Si buscan sus Biblias en Primera Tesalonicenses capítulo 5 y voy a leer el versículo 12, 13 y 14. Si tienen su Biblia allí, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dios bendiga su palabra en esta mañana en nuestras vidas. Bueno, ha pasado la tormenta. Estuvimos hablando cosas muy aterradoras el domingo pasado, hablando de juicio. Domingos pasados hablamos sobre el traslado del creyente, o estuvimos hablando lo que Dios hace con el muerto, con el que ha muerto en Cristo y con los que están vivos. Todo cuestiones de profecía. Y el domingo hablábamos de juicio, y estamos ajenos nosotros a ello. Pero hoy, que parece que el Espíritu Santo hace una pausa, ya comenzando la segunda carta, el primer capítulo, vuelve otra vez a tronar Dios con su ira. Pero en esta parte que vamos a tomar en esta mañana, calma la tormenta y mira la iglesia local, la iglesia. Y en esta mañana, esta parte del versículo 12 hasta el final, esto se conoce como el epílogo de la carta. En la ciencia de la redacción o literatura, existen leyes que gobiernan estas leyes, la redacción o literatura. Y dentro de esas leyes está el prólogo. Bueno, Pablo ya habló en el capítulo 1, los primeros versos, el prólogo. Luego habla del contenido. Y ahora llegamos al epílogo. Usando palabras más fáciles, el prólogo es el saludo, como comúnmente lo usamos, la introducción. El contenido, los mensajes o propósitos de la carta. El epílogo, despedida, o la palabra común, conclusión. Y cuando Pablo llega a la conclusión o el epílogo de la carta, uno diría que va a decir dos que tres palabras. Algunos pastores a veces hemos escuchado aquí, o en otro, digo, en la iglesia cristiana, que dicen eso: bueno, hermanos, ya estoy por terminar y todavía les falta como 20 minutos. O sea, Pablo llegó al epílogo y como que, vaya, hermanos, que les vaya bien y que Dios los bendiga. Pero no, desde el versículo 12 hasta el final encontramos por lo menos 22 mandamientos. Si usted piensa que ha guardado los 10, como algunos piensan que guardan la mayoría, bueno, aquí le tengo 22 más que presenta el apóstol Pablo. Pablo saludó a la iglesia, Pablo dio sus mensajes a la iglesia, y ahora Pablo se está despidiendo de la iglesia, del versículo 12 al final. Solo que es un epílogo muy extenso y saturado de exhortaciones, mandamientos. Por lo menos 22. Aquí parte lo que dice Gálatas 6, la ley de Cristo. O como dice Primera de Juan 5, los mandamientos de Dios no son gravosos. Mandamientos, leyes. Si piensa que el cristianismo, cuando lo entiende mal, la gracia, y que solamente es la gracia que le da la libertad para hacer lo que quiera, pues tiene un concepto muy distorsionado del Evangelio. Cuando uno conoce el Evangelio, ya no es sujeto a la ley, pero ahora está bajo otra ley, como dicen algunas partes de Romanos. ahora estamos, somos esclavos a Dios, esclavos sujetos a otra ley, al Señor, la ley de Dios. Por lo tanto, en esta mañana, cuando llegamos aquí, hoy vamos a estudiar los versículos 12, 13 y 14. Va a hablar sobre los líderes en la iglesia, en el prólogo, o en, más bien en el epílogo, va a hablar de los líderes en la iglesia y la adoración en la iglesia, cosas que deben de haber dentro de la iglesia, y también una advertencia de Pablo al despedirse, una advertencia: tengan la madurez de discernir, examínenlo todo y retengan lo bueno. Entonces, pero hoy nos ocuparán únicamente los tres versículos. Ahora, este mensaje en esta mañana, como ustedes lo podrán notar, me es muy incómodo para mí predicar sobre este tema. Y me es muy incómodo predicar sobre este tema porque es sobre el pastor. Es sobre el pastor. No es sobre lo que el pastor es o debe hacer. Sería mucho más fácil para mí predicar sobre eso. Ya hemos hablado una serie de líderes o de liderazgo. Nos tomó algún tiempo hablando sobre ello. Ahora, no es sobre lo que el pastor es o debe hacer, sino la forma de cómo la iglesia debe tratar a sus pastores en las iglesias. Se ha dicho de paso, el mes de octubre en este país lo han tomado precisamente como un mes en el cual se da reconocimiento a los pastores en toda la nación. En México es en agosto, pero aquí en Estados Unidos es el mes de octubre. Pero no puedo evadir tampoco, si estamos textualmente la enseñanza, no puedo evadirlo. Por lo tanto, me atengo al texto y sean pacientes conmigo en esta mañana. Y si quieren alguna referencia de mí, pueden hablar con el hermano Gabriel o con el hermano Byron. Estábamos platicando ayer. El hermano Gabriel, nos conocimos cuando tenía 20 años. No yo, él. Hace 22 años, el hermano Gabriel. El hermano Byron, por lo menos 24 años. O sea que si quieren saber algo de mí, les pueden preguntar muy bien a ellos. Me conocen todas las debilidades, nos peleamos a veces con los hermanos, pero nos volvemos a contentar como hermanos también que somos. Así que tengo esto como testimonio y como autoridad también para poder predicar, porque no cualquier hermano va a aguantar al pastor por 22 años o 24 años. Eso es un punto a mi favor para comenzar en esta mañana. Y a través de los años en el ministerio, los pastores, cuando esto habla la Biblia, siempre estamos buscando la gloria de Dios, por supuesto. No se está buscando exaltar al hombre, sino exaltar a Dios por las cosas que ha hecho Dios en su iglesia a través de los pastores que él mismo ha puesto. Ahora, esto siempre ha sido un dilema como en cualquier otra área de liderazgo. Hay posiciones que son incomprensibles. Es como algunos me han preguntado sobre el matrimonio, porque escuchamos los dos lados. Algunos dicen que el matrimonio, olvídese, es una cosa espantosa. Bueno, hay momentos que sí, los que estamos casados sabemos que hay problemas a veces. Otros hablan nada más del lado romántico y dicen, no, mi hermano, es la pura miel, o sea que no se acaba la luna de miel. Bueno, eso tampoco es cierto. No sean mentirosos. Hay los dos lados. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Si alguien habla de perfección en el matrimonio, es un mentiroso. Ahora, los solteros, si no me lo creen, ¿por qué no se meten en el ruedo y lo investigan? Y después de unos años adelante van a decir: pastor tenía razón, que hay miel, pero a veces hay un poquito de hiel también. Las dos cosas. Dentro de la iglesia es algo similar. No hay una iglesia perfecta. No hay pastores perfectos, no hay iglesias perfectas, porque todos somos una bola de pecadores. Los padres con los hijos. Uno trata de hablar con los hijos, razonar, enseñar algo, y los hijos: no, no, no. ¿Y por qué? Un día hablaba con un muchacho y me decía: pues mi mamá, pues ¿por qué tiene que aguantar? Pues ya, que se duerma, que siempre están preocupadas asomándose por la ventana, a ver, ya llegó mi hijito por ahí todo, ya. Los hijos: pues que ya se duerma. Bueno, la mejor manera es, como se ha dicho, es cuando tengas hijos, cuando seas padre, entenderás esto. Una cosa es leerlo en libros, la otra cosa es las vivencias de la vida diaria. O sea, son cosas incomprensibles hasta que la experiencia pasamos por ella. El pastorado es muy similar. Usted puede mirar a los líderes en el Antiguo Testamento, débiles, con fracasos. Usted puede mirar a Abraham, puede mirar a Moisés, en el Nuevo Testamento puede mirar a Pedro, con sus debilidades, sus fracasos. Pero Dios los llamó de esa manera y los usó también de esa manera. Entonces, no tengan la expectativa, como dijo el hermano Spurgeon, muchos soldados rasos hay, varios capitanes, pocos comandantes y solo un general. ¿Quieres entrar al ministerio? Acostúmbrate a la soledad. Acostúmbrate a la soledad. Esto lo tomé del libro de Discurso a mis estudiantes por el hermano Spurgeon. Y esto es una realidad. Entonces, ¿qué puedo decir en esta mañana? Entremos al texto entonces, como estamos aquí, escudriñemos el texto y examinemos nuestras vidas a la luz de este pasaje. Primero, toquemos el liderazgo, pastores. Dice el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Dice que estos hombres hacen dos cosas. Presiden, quiere decir dirigen, es la palabra correcta, dirigen, y amonestan, habla de instruyen. Este es el trabajo, y como ustedes se pueden dar cuenta, no es muy fácil. ¿Qué pide Dios para ellos? Dice que los reconozcáis. Ahora, esto es muy chistoso. Hay una señora con la que es cristiana, va a una iglesia, dice, que también es cristiana, y le dije: ¿a qué iglesia va? Ay, fíjese que ni me acuerdo bien el nombre, pero que está en Los Ángeles, ahí por Lingus. ¿Y cómo se llama su pastor? Ay, dice, fíjese que pues no me acuerdo cómo se llama. Pues, ¿qué tiempo tiene yendo allá? No, ya tengo tiempo, dice. No sabe ni cómo se llama la iglesia, ni cómo se llama el pastor. Bueno, eso ya es el colmo de los colmos. Espero que ustedes sepan cómo me llamo. Y si no, vayan con hermano Bayer, hermano Gabriel, como ya les dije, ellos pueden dar referencias. Ya saben cómo me llamo. Dice el apóstol Pablo que reconozcáis. Y quiero leer una nota para darle el crédito de donde lo copié. Esta nota lo encontré en la Biblia de estudio del hermano John MacArthur, precisamente sobre este pasaje. Y déjenme leerlo tal como está en la Biblia. Dice, esto no significa un simple reconocimiento facial, lo conoce de su rostro, sino que los creyentes deben conocer a sus pastores lo suficiente como para apreciarlos en manera íntima y a respetarlos a causa de su valor e importancia para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Fíjese, esta es la manera, lo copié literalmente porque se me hizo correcta la descripción que hace el hermano. Esto no significa un simple reconocimiento facial, sino que los creyentes deben conocer a sus pastores lo suficiente como para apreciarlos, lo suficiente, la clave, para poder apreciar, para poder respetar, respaldar cuando se conocen bien. Esto me trae a la memoria lo que hablamos de Dios. Lo hemos enseñado muchas veces. Usted no puede amar a Dios lo suficiente. No va a obedecerlo a Dios porque no lo conoce. ¿Es capaz Él de ayudarme en mis necesidades? ¿Es capaz de socorrerme? Bueno, para que usted encuentre respuesta a estas preguntas, debe de conocerlo bien a su Dios. Y cuando usted lo conoce íntimamente, usted dice, en verdad que puedo confiar en Él. Puedo confiar en Él, conoce a su Dios. Ahora, esto es un ejemplo de cuando hablamos de liderazgo, en este caso que estamos hablando de los pastores. Si solamente es un conocimiento, un reconocimiento superficial, obviamente no conoce sus debilidades, no conoce sus capacidades, sus motivos, sus razones, no los conoce. Y esto debe, o más bien, esto es una escasez y una debilidad, particularmente en las iglesias hispanas. Las iglesias en inglés, por su estructura, por su economía y por todo ese tipo de cosas extras que tienen, es mucho más diferente. Ahora, sea que ha ido en ese pecado también, como escribió el hermano John Piper en un libro, hermanos, no somos oficiales, no somos profesionales. Fui, me gradué del seminario o de la universidad cristiana, tengo un doctorado, una maestría y ahora soy profesional. Tráteme como un profesional, págueme como un profesional, respete como... O sea, estamos cayendo en ese punto. Qué bueno de este libro del hermano John Piper que sacó, muy bueno, especialmente para pastores. Ahora, pero en el campo hispano, el descuido que ha habido precisamente por esa cosa de idiosincrasia que hay mucho, mucho en ellos. Buscamos quién tiene carisma. Ustedes saben, hay algunos hombres que tienen cómo hablan, como una vez leíamos de Ezequiel, tu mensaje es como canción a mis oídos. Hay algunos pastores que tienen una voz, bueno, que hasta se arrullan y se quedan dormidos ahí. Se quedan hasta dormidos. Hay otros que son cómicos, que salen hasta colorada la gente de tanta risa. No saben nada de la Biblia, pero bien contentos. Ahora, este no es un factor determinante para reconocer a los pastores en la iglesia. Dice el versículo que tenemos aquí, hay una causa, una razón, un motivo, dice. El versículo 13, por causa de su trabajo, por causa de su obra. Esta es la causa. No es si es este hombre carismático, es influyente, la gente lo sigue por ese carisma que tienen, porque hay algunos, de por sí se da su naturaleza, su forma de hablar, su forma de ser, como que van detrás de ellos. Pero dice Pablo, este no es el motivo. Quiero que reconozcan a sus pastores por causa de su obra, por el trabajo que hacen, lo que representan. Ese es el punto, la obra que se está representando, porque de lo contrario se está denigrando la obra de Dios, se está afectando toda la estructura que Dios ha puesto en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces dice el apóstol Pablo, quiero que hagan esto, que reconozcáis, que los puedan identificar a estos hombres que trabajan en la iglesia. Y habla de hasta el cansancio. Los que trabajan, habla, es la palabra que hemos usado aquí algunas veces, habla de agonizar, un trabajo agonizante. Mire los pastores, los que en verdad, genuinamente sirven a Dios. A través de los años vienen las huellas, traemos las huellas de la batalla. Son tan obvias. ¿Se recuerda el apóstol Pablo cuando escribe Gálatas el capítulo 6? Dice, no me causen más problemas, no me causen más molestias, porque en mi cuerpo traigo las marcas del Señor. Si es literalmente, podía enseñar su cuerpo cuando fue azoteado, cuando fue apedreado, su flaqueza porque no comía, su debilidad, demacrado porque muchas veces no dormía tampoco. No, ahora muchos de los pastores modernos van con el manicurista, miren sus deditos, hacen su pedicure, se saquen sus cejas como las mujeres les jalan ahí, pobrecitas mujeres, tengo compasión de ellas, ¿eh? Pero bueno, les gusta el maltrato y la agonía. O sea, es una cosa tonta. Tratan de preservar su vida. Tratan de cuidar, de no dañar su vida. Y los hombres de Dios están para agonizar, para dar su vida, consumir su vida. Usted mire los pastores que en verdad sirven a Dios y va a mirar, muy obvio es, las huellas de la batalla. Es como los soldados cuando van a la batalla, a la guerra, usted lo va a mirar, uno le falta un brazo, un pie, están medios, son las huellas de la guerra, los ha dejado, han ido a la pelea, han ido a la lucha y han seguido adelante. Estos hombres, dice el apóstol Pablo, quiero que los reconozcáis por causa de su obra, su trabajo. Esa es la causa. No está mirando la persona, está mirando la obra que esa persona está haciendo. Les he comentado aquí del hermano McBride, el fundador de este lugar. Trabajó arduamente. Yo me tocó verlo algunas veces cuando me levantaba a las 4 de la mañana. Lo encontraba oscuro todavía todo allí y con sus ojos, usted sabe cuando uno termina de llorar. Él había estado llorando, él había estado rogando que Dios provea las necesidades que tenían los jóvenes que estaban estudiando. Pero los ingratos, algunos de ellos, de los muchachos, hablando mal de él, y yo les llamaba la atención y por eso tenía problemas, decía, no, pero es que, y hablaban palabras despectivas, digo, pero es el hermano, miren sus canas, el hombre de Dios, sus canas, que tiene errores, tiene defectos, sí los tiene, pero miren, por si no por el trabajo, miren su edad, respeto, respeto. Entonces Pablo dice, por causa de su obra, reconózcalos, identifíquelos, esas personas. Hay iglesias que no tienen pastor, iglesias que no tienen, y las que tienen no saben reconocer a los pastores que tienen. Otra vez a la carga, como los hijos que tienen papá y mamá,
Ah, mi padre, mi madre, siempre están fastidiando y moliéndome ahí todo. Y ya cuando papá y mamá se murieron, el hijo y la hija andan chillando ahí. Ay, lo van a mirar Rosila a llevarle su flor ahí, pobrecito mi papá, cómo me hace falta mi mamá y todo. ¿Cuándo tenías, lo tenías acá? Como, ahí se aplica bien el dicho aquel que no, ¿cómo dicen? Nadie sabe lo que tiene hasta que, creo sí, ¿no? Hasta que lo pierde, ¿no? Mis hermanos, esta es la orden de Dios. Este es el mandato, es uno de los mandamientos que Dios está dando a través del apóstol Pablo. Pero luego también dice que los tengáis en mucha estima. Dice el verso 13, y que los tengáis en mucha estima. Y leo el siguiente escrito que tengo del hermano, que copié de la Biblia de estudio. Dice el hermano esto: estima, alta o mucha, dice. Además de conocer de cerca a sus pastores, las congregaciones deben pensar de manera correcta y amorosa acerca de sus pastores o líderes espirituales, no en virtud de su carisma o personalidad, sino por el hecho de que trabajan para el príncipe de los pastores como sus siervos especiales que él ha puesto. Y primera de Pedro 5, 2 al 4, la nota que el hermano puso. Además de conocer de cerca a sus pastores, las congregaciones deben pensar de manera correcta y amorosa acerca de sus líderes espirituales, no en virtud de su carisma o personalidad, sino por el hecho de que trabajan para el príncipe de los pastores como sus siervos especiales. Alta estima. El apóstol Pablo nos enumera algunas cosas, cómo expresar el reconocimiento o el alta estima. Déjenme mencionarles, saqué 6, por lo menos de los escritos que tenemos. El primero es, como ya lo hemos dicho muchas veces, orar por ellos. Muy pocas iglesias en verdad oran sinceramente por los pastores que tienen. Es que todos tenemos problemas, pero este es parte del mandamiento. No hacerlo, estamos pecando contra Dios, porque esta otra vez no es un concepto de Pablo, esta es la orden de parte de Dios, orando por mí. Segunda de Tesalonicenses 3:1 habla de eso. 3:1 y otras partes lo hemos mirado también. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. En Romanos 15:30, Pablo dice: orando por mí, de una manera personal, oren por mí, oren por mí. Número 2. Dice, y presento aquí a este señor que se llamaba Estefanas. Otra vez, reconocimiento. Si quieren, vayan por favor a Primera de Corintios. Primera de Corintios, otra vez, es el epílogo de la carta. Capítulo 16. Miren dos versículos que habla sobre ello, el versículo 16 en adelante. 16. Si lo tienen, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. ¿Quiénes son? Dice el 15: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, las primeras familias que se convirtieron allí, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Había personas
que Pablo estaba dando referencia de ellos. Reconozcan este tipo de gente que son elementos útiles para la iglesia. Hay otro, señor, nomás los nombres están un poquito difíciles. Ahí está otro que se llama Epafrodito. Está bueno, David, si quieres tener otro hijo, mira, Epafrodito le quedaría muy bueno. Es bíblico. Filipenses capítulo 2. Si así tenemos a Jeremías y a Epafrodito. Filipenses capítulo 2, si tienen ahí su Biblia. 25. Hay otro que Pablo recomienda también, 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mire todo lo que este hombre era para Pablo: colaborador, compañero de lucha, de pelea, vuestro mensajero de la iglesia y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Otro hombre que recomienda Pablo. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Otra vez, ¿qué fue el causante de sus problemas? La obra de Cristo. Su salud se quebrantó por causa de la obra. Bueno, dice, ténganlo en alta estima también a Epafrodito. Tómelo en cuenta. Reconózcanlo, ténganlo en alta estima. Entonces vamos en el 3. El número 4, vaya a 1 de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5, versículo 17. Otro trato que debe de haber para los pastores de parte de la iglesia. 17. Si lo tiene, los ancianos o pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, no solo de honor, sino de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, o sea, pastores y maestros, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Doble honor es otra de las responsabilidades de la iglesia que tiene para con sus pastores. Esta es la responsabilidad de la iglesia: doble honor. El dinero siempre es un dilema dentro de las iglesias, máxime cuando se trata de dar. Si me dan, siempre es mejor. Aunque la Biblia dice lo contrario, más bienaventurado es dar que recibir. Si somos honestos, la mayoría nos gusta recibir más que dar. Casi cuando alguien viene a la iglesia: oh, yo doy gracias a Dios, hermanos, porque alguien me bendijo de esta manera. ¿Ya? Es una bendición que le dieron. O sería bueno que un día se pusiera de pie: hermanos, qué bueno que Dios me permitió bendecir a alguien. Qué bueno que Dios me permitió bendecir a alguien. Estaba hablando con Misael. Sábado tenía una emergencia y fui a Home Depot y encontré un muchacho ahí de los que andan vendiendo en la calle las naranjas, y Dios nos dio la oportunidad de llegar bien con el evangelio para poder hablar. Saqué la Biblia esta que uso para predicar, esta Biblia grande, la puse arriba del carro, ahí
muy, muy interesante, públicamente ahí, hablando con la gente y los demás mirándonos ahí, todo, escuchando. Digo, qué buena oportunidad que Dios nos permite cuando vivimos, cuando hacemos el trabajo que Dios nos ha encomendado. El dinero es un problema porque la mayoría de las iglesias, como les menciono, dar siempre se mira como algo tedioso, doloroso para algunos. ¿Ustedes saben eso? ¿O si se gozan cuando dan su diezmo o ofrenda en la iglesia? ¿Eh? Solamente el niño está respondiendo, los demás, nadie dice amén. ¿Eh? Es el único. Es que los demás, les, como dicen, les duele, ¿verdad? Sí, y esa es la verdad. Usted sabe, la gente cuando da las ofrendas, los hombres meten la mano y le miran así, a ver, no voy a salir uno de a cinco, le miran y le ay, y algunos se les escapó, no miraron bien y dieron el de a cinco, y después están que, ay, iba yo a dar el de a uno y se me salió el de a cinco. O sea, es que el dinero es un problema. Teníamos una mujer aquí, me acuerdo, el hermano Byron, que iban a darme, creo, $200 más. Y si quieren saber también sobre eso, el hermano siempre ponía la, ya no ha puesto el statement, siempre lo ponía en el board. Me acuerdo, y me dice el hermano que tuvo una reunión con los hermanos y dijo, ay, pastor, ya sabe, dice, luego alguien se levantó y dijo algo. Digo, no, ni me digas quién, pues ya sé quién. ¿Y quiénes son los que se quejan? ¿Sabe quiénes? Pues los que no dan. Esos son los que se quejan, los que no dan, porque todavía no han entendido la bendición de hechos. Más bienaventurado es dar que recibir. No han entendido todavía esto. Y cuando se trata para el pastor, Byron sabe bien de esto lo que estoy hablando, cuando estuvimos en Baldwin Park, la hermana Paz también, estuvimos ahí, hubo un problema ahí con los hermanos y todo. Pues imagina, iba a pagar como 900 de renta, me daban creo 1,100, 1,200, pues nomás tenía 200 para comer y el gas y todo eso. Y me dijo uno de los hermanos ahí, de los meros líderes, dice, bueno, debería de comprar, pastor, costales de arroz y de frijoles, y nomás con eso, dice, le alcanza bien, dice, es que no hay dinero. Yo no le estoy pidiendo, el tesorero estaba hablando sobre eso. Hubo problemas y después nos movimos de ahí, y el que llegó dijo, no, pues con eso 1,100 que le daban al pastor, yo no puedo vivir, tengo que venir de Santana, mover mi familia para acá, y no puedo, y todo. Les tuvieron que darle el doble de lo que me daban a mí. El dinero es un problema donde quiera, pero cuando los hombres son llamados por Dios, yo he mirado la fidelidad de Dios para el sustento mío por 38 años. La hermana Rosalba no está hoy, pero me dijo, oiga, pastor, dice, el pastor en Mexicali le dan mucho más lo que le dan a usted aquí. Mi hermana allá en Puebla, la iglesia donde estaba, dice, pues aquí le dan más que a ti, le dan más allá gastando pesos y a mí gastando dólares. Gracias a Dios por los hermanos pobrecitos de allá de Puebla o los de Mexicali. Vean, porque el dinero siempre ha sido un problema para todo lugar. Es un gran dilema, y parte del mandato que Dios da aquí dice que, ¿qué debes de hacer? Pues quítale el bozal al buey para que coma. Es lo que era la ley del Antiguo Testamento. Andaban trillando el grano y los ponían en una cosa que giraban, y dice, quítales el bozal por lo menos para que coman, están trabajando. Eso es algo lógico, normal, natural. Bueno, algún día lo van a aprender las iglesias, porque es un gran dilema, en verdad. Entonces, doble honor. Y la otra parte, digno de su salario también.
Y la última, que es la 6, ahí mismo se encuentra el versículo que sigue. El que sigue, verso 19, contra un anciano o pastor no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Siempre todos los que están en una posición de liderazgo, siempre va a haber este tipo de conflictos, todos. Si usted es mayordomo en la fábrica donde trabaja y tiene 10 trabajadores, va a pelearse mucho con esos 10, porque el jefe le va a decir que produzca, le va a exigir, y usted tiene que decirles a sus trabajadores que produzcan, y al rato lo van a acusar de vendido, de, bueno, otras palabras que no podemos decir. Sí, le van a decir eso y va a tener problemas, pero si no lo hace, lo van a correr de su trabajo, van a cambiarlo de posición. Los que tienen gente bajo su responsabilidad, es lo que pasa. Entonces siempre despierta queja. Ahora, cuando abiertamente el pecado es muy obvio, comprobado, dice, dos o tres testigos, uno debe de actuar. Claro que tiene uno que intervenir, porque tampoco podemos tomar la posición que los grupos carismáticos que han tomado, que dicen, oh, no me toques porque es el ungido del Señor y todo, y andan robando y pecando y son los intocables. No, tampoco. Pero tampoco, dice el apóstol Pablo, no debe admitirse fácilmente culpa o calumnia o acusación si no es algo obvio y comprobable y que haya dos o tres testigos. Porque es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar. Y particularmente los que tienen más tiempo en las iglesias. Tienen poco tiempo, no saben mucho, no entienden cómo funcionan las cosas y todo, ¿no? Luego dicen, no, pues si él ni hace nada, ¿para qué le dan dinero? Ya. Me acuerdo Betty cuando estaban chiquitos en la escuela, en la elemental. Todos los niños ahí platicando en la escuela y platicando que su papá, uno era trailero, el otro no sé qué hacía. Dice, ¿y tú, tu papi qué hace? No, mi papi no trabaja, dice, él nomás es pastor. Digo, gracias, mija, por las porras que me echas, qué bueno, mija, gracias a Dios por mi hija, de verdad. Yo les he dicho a algunos, si quieren les presto el timón, si quieren alguno. Entonces, mis hermanos, este es lo que el apóstol Pablo habla, que lo reconozcáis y también que los tengas en alta estima o mucha estima. Ok, vamos a segundo lugar. Dice el, ahí tenemos nuestro texto, volvemos a él. Y ahora entramos en la armonía que debe de haber en la iglesia, el verso 13, la última parte. Tened paz entre vosotros. Iglesia y sus pastores, por favor, que no sea la tercera guerra mundial, dice el apóstol Pablo. Tengan paz. Tengan paz. Es la iglesia mía. Morí por ella. Pagué el precio de su redención, morí por sus pecados. Por favor, no hagan nada de este tipo de conflicto. Tened paz entre vosotros, armonía dentro de la iglesia. Sentido de armonía genera paz entre la congregación y sus pastores. Esto hace que el trabajo sea alegre. Uno, el trabajo que hacen, mire lo que dice en Hebreos 13, ya es un pasaje conocido que hemos leído en algunas ocasiones, capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Pero mire la última parte, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No quejándose. el hermano Spurgeon, lo odiaban al hermano, no sé por qué. Tenía 5,000 personas los domingos en la mañana, y en la tarde el servicio les decía: no vengan los que vinieron en la mañana, para que vengan otros. Y se volvía a llenar en la tarde. O sea, 5,000 en la mañana, 5,000 en la tarde. Eso despertó un espíritu muy crítico, violento, dentro de la religión en esos días. Y no faltó uno que se reunían en el Music Hall en Londres, un auditorio grande, que fue la etapa más miserable en su ministerio. Estaba lleno el auditorio, multitud de gentes, imagínense, por lo menos 5,000 personas o 10,000 en el auditorio. Pero tanto era el resentimiento, la queja contra este hombre de Dios, que alguien allá comenzó a gritar atrás: ¡fuego, fuego! Y la gente comenzó a correr, salieron despavoridos la multitud. Creo hubo 8 que murieron. En la biografía que el hermano narra en este libro que les menciono, Discurso a mis estudiantes, murieron. Lo tuvo postrado por mucho tiempo el hermano. No podía superar eso. Le costó, le llevó tiempo superar. ¿Cómo puede haber un alma tan diabólica para llegar a este punto? Que hasta la muerte de, creo, de 8 personas. ¿Hasta dónde se puede llegar el resentimiento contra este hombre que predicaba el evangelio? Dice que sufrió, cuando da su testimonio ahí en el libro que él escribe, usa la palabra: fue mi miserere, mi miseria. Hasta que un día Dios le plació y lo levantó. Mis hermanos, debe de haber paz, dice, armonía en la iglesia. ¿Puede haber algo así tan bajo, tan vil, para llegar a algo a ser así? ¿Arriesgar las vidas? ¿Denigrar el carácter de alguien? ¿Dañar a alguien sin fundamento? Bueno, esto es lo que hicieron esta vil persona, que culminó con la muerte de algunos. Por eso Pablo dice: tened paz entre vosotros, armonía. Y eso lo hacen más fácil el trabajo, como dice en Hebreos 13, se hace con alegría todo, armoniosamente. Al fin y al cabo, todos vamos hacia la misma dirección, hacia allá vamos todos. Armonía. ¿Se recuerda lo que dice el Salmo, qué? 133: mirad cuán bueno es cuando los hermanos están juntos y en armonía. ¿Cuál debe de ser el sentir cuando llega el primer día de la semana y usted viene a adorar a Dios? Ay, es que me cae mal esa hermanita, ese hermano como que no me simpatiza. O sea, ¿a qué viene entonces? ¿Qué sentimiento lo trae para exaltar a nuestro Dios? O sea, tiene que pensar en verdad a qué viene. Porque lo que le está ofreciendo es algo detestable delante de los ojos de Dios. Usted puede cantar, puede tocar, puede predicar, puede cantar sus especiales, no importa lo que usted haga aquí en la iglesia, si no viene con el motivo correcto, hay esas quejas entre la congregación, entre ustedes o con el pastor, mis hermanos, es vano todo lo que puedan hacer, no sirve. Lea lo que dice Isaías, el capítulo 1. Me es abominable todas sus fiestas, no las puedo aguantar o no las puedo soportar, dice la Biblia. No lo puedo soportar lo que ustedes me ofrecen. Es algo nauseabundo. ¿Cómo puedes adorar al Dios Santo, dice el apóstol Juan, que no lo miras
Y no puedes amar a tu hermano que lo miras cada domingo aquí. ¿Dónde está la armonía? Hay un sentimiento de competencia, de guerra, quejándose entre ustedes, dice la Escritura en Santiago. No se quejen. Muérdanse si quieren, dice el apóstol Pablo. Nomás no se consuman, no se vayan a acabar. ¿Se recuerdan Efesios? Si os mordéis, si os coméis, nomás no se consuman todos, deje algo por ahí para la cena. Armonía dentro de la iglesia, eso debe de haber, nos debe de identificar frente al mundo. Somos la familia nosotros. Lo hemos dicho de una y de otra manera, vamos a pasar la eternidad juntos. Respeta lo establecido por Cristo, según Efesios 4. Él fue quien puso, constituyó los ancianos pastores en la iglesia. El Espíritu Santo los ha puesto, dice Hechos 20:28. Cuando se despide en Mileto el apóstol Pablo de los pastores de Éfeso, el Espíritu Santo los puso. Esto no es una que alguien dijo, voy a hacer un golpe de estado y yo soy el... No, esto es el Espíritu Santo. Él es el que los puso, dice Hechos 20:28. Efesios 4 dice, dio estos dones, estos hombres dotados, escogidos, elegidos para ese propósito. Mis hermanos, se rompe la armonía, la paz, cuando surge la rebelión a lo constituido por el príncipe de los pastores. Sí, se rompe la armonía cuando se rebelan contra lo que Dios estableció. Mire, vaya, para que tengamos un ejemplo de Deuteronomio, a Números 12, al Antiguo Testamento, un líder que Dios constituyó, 12. Si lo tienen, 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra la palabra Moisés, la causa, la mujer con la que se casó. Pues, ¿qué le importa a María? Pero parece que ya había discriminación, porque Cusita es, habla de una mujer negra. Mujer se casó con una mujer cusita. Pues, ¿cuál es el problema de María? Pues ya tenía cuñada. Pero comenzaron a murmurar. O sea, si usted mira la vida de esta hermanita de Moisés, tuvo muchos problemas con su hermano. Siempre fue la piedra en su zapato en el ministerio de Moisés. Mírelo, ella y Aarón, estos hermanitos que tenía. Mírenlo toda su vida de Moisés, estos dos, pero más María, siempre fue un problema en el ministerio. Qué mal cuando la misma familia es un problema. Dice, a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Y dijeron, y mire, comienza la rebeldía, la forma de queja. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Qué no ha hablado también por nosotros? Es como los hermanos en las iglesias, yo lo miré mucho aquí en el, cuando estaba funcionando el seminario, yo miraba mucho eso. ¿Quién va a predicar? ¿Oh, va a predicar él? No, pues, yo la verdad ni voy. Y si voy, hasta allá atrás, y con, no había celulares, si no estuvieran ahí, ¿verdad? En el celular. Pero hasta allá atrás y con papeles ahí, como que había uno especialmente que se ponía lentes oscuros, como que estaba leyendo, pero estaba dormido el señor este. Es que dice, ¿va a predicar él? Pues yo sé más que él. Yo sé más que él. Es lo que está diciendo Aarón y María. ¿A poco Dios nada más habla a través de ellos? ¿Y qué? ¿Y nosotros? ¿A poco nada más es Moisés y María? Digo, Aarón y María. No, el problema no era Aarón y María, era que Dios eligió a Moisés. Pero mire lo que dice el versículo, la última parte, el 2. Y lo oyó Jehová pudo hablar María y Aarón en secreto los dos ahí, cuchicheando, como dicen en el rancho, ahí en privado. Pero Dios oyó lo que hablaron contra Moisés, que Dios lo había constituido como líder. Así que, hermanitos de la iglesia aquí de La Puente, si quieren comer a su pastor o taquitos al pastor, ya saben, cuando hagan eso, Dios está oyendo. Están advertidos, ¿eh? Siga mirando lo que dice aquí la escritura. Yo marqué muchas partes de ella. Claro, ellos reconocieron lo que habían hecho. Dice el versículo 7, hablando Dios con Moisés. Dice: no así mi siervo Moisés. O sea, está hablando más bien con Aarón y María, y le está diciendo: bueno, Moisés es mi siervo. Si hay profeta, voy a hablar en visiones o en sueños, pero con mi siervo Moisés, no. Con él no por figura, con él será cara a cara, voy a hablar con él. Dice el versículo 6, la última parte: le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y ya después reconocen ellos, porque se encendió en ira, dice el 9. Entonces llegamos al 11, y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Bueno, siempre Dios le respondía a Moisés, pero mira, en esta ocasión respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¿Cómo quedó María? Dice el verso 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¡Leprosa! Así dice el 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¡Quejas! Rompen la armonía, obstruyen la obra, perturban. 7 días se detuvo la marcha del pueblo por la hermanita María. O sea, le digo, este tipo de cosas traen muchos problemas. ¿Se recuerda cuando Moisés está ahí arriba en el monte? Y vienen bajando con Josué y oyen allá que hay como fiesta. Parece que, no, dice Moisés, esto es algo muy malo. Y llegan allá al campamento y hicieron un becerro de oro. Y miren la excusa tonta del hermanito Aarón. ¿Qué es lo que dijo? Pues es que me dieron el oro, lo eché. Y mira lo que salió, un becerro. ¡Qué casualidad! Ya estaban adorando y todos cantando: este es Jehová, el Señor, tus dioses que te sacaron de Egipto. Estaban sustituyendo al Dios verdadero por esto. Siempre problemas, trayendo problemas para el servicio a Dios. Por eso tiene que haber armonía en la iglesia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Las quejas traen conflictos y rompen la armonía. Dios es Dios de paz. Y si ha dado y ha constituido su cuerpo, su iglesia, lo ha hecho de cierta manera, debemos de respetar tal como él lo ha hecho. Vivir en paz. El mismo sentir, dice 2 Corintios 13, 11. Efesios 4, 3, solícitos, prontos, dispuestos para que haya armonía, para que haya paz. Debe de haber eso. La disposición para que haya paz. Mis hermanos, que haya armonía dentro de la iglesia del Señor, aquí en cualquier congregación local. Ese es el anhelo del corazón de nuestro Dios. Es el corazón del Salvador nuestro, el que pagó el precio de nuestra redención. Entonces, los líderes, la armonía, y culmino con la cooperación. Ah, y esos hermanitos que cooperan, gracias a Dios por ellos. dice el verso 14, también os rogamos, hermanos. Es un ruego para los hermanos. Pablo dice, ayuda, por favor, ayúdeme. Hermanos, ayúdeme. ¿A qué? Dice el 14, pues amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, y por favor sean pacientes para con todos. Es el ruego de Pablo a sus hermanos. Ese es el ruego. Él ve como una familia, por lo menos en sus cartas, el apóstol Pablo, aquí en Tesalonicenses usa 27 veces hermanos. 27 veces. Para él ve la iglesia como una familia en verdad. Los llama 27 veces. Hermanos, 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 27 veces. Hermanos, también les ruego que me ayuden. Ayúdeme, por favor, dice. Esta es la obra de Gálatas 6. Hermanos, ustedes que son espirituales, ayúdeme. Quiero su ayuda. Ustedes saben, cuando vivimos en un país como este, vemos la cultura americana y la cultura hispana, difiere mucho la iglesia. Aquí nos hemos tenido conflicto con algunas personas a través del tiempo, mi ministerio, precisamente chocando polos de esta clase. Tuvimos una mujer que ya tenía tiempo viniendo con su esposo y todo, le decimos, ¿quiere participar también en la iglesia? Sí, sí, pastor, ¿cómo que no? Sí, ok. Nosotros lo podemos que la pongan en la lista para que limpie la iglesia. Y me mira con unos ojotes así. No, dice, páguele a alguien. Yo, ¿dónde vengo a la iglesia? Dice, ahí le pagan a alguien, yo no. Y esa fue la causa, se nos fue de la congregación. Pues dijo que quería servirla, queríamos hacer partícipe del servicio a Dios. Ayuda, por favor. ¿Se imagina que nos cobraran los que vienen aquí a limpiar? Estaría en cero el banco, pobre tesorero. ¿Por qué? Porque no hay ese sentimiento, ese sentir de ayuda. Todo se ha acostumbrado, paga. Otra vez, estamos hablando de la cultura aquí, le pagan al pastor, le pagan al pianista. Bueno, aquí no le pagamos nada al pobre, pero digo, a la cultura americana, le pagan. Oh, sí, full time, con beneficio, seguro y plan de retiro y toda la cosa, ¿eh? Pues aquí no tenemos, ¿eh? Así que no, el hermano que dirige, su voz la gasta, el hermano cada domingo tenemos que pagarle también, el que toca la guitarra, el que toca el keyboard, tenemos que darle su salario. O sea, ya el sentir de servir al Señor lo hemos sustituido otra vez, materialismo. Por eso cuando un pastor pide a la iglesia, ayuden por favor, yo alabo a Dios, en verdad la iglesia hispana todavía tiene ese concepto, no se ha perdido. Gracias se han dicho de paso a los hermanos que vienen a limpiar, gracias a Dios los hermanos que sirven en la iglesia en diferentes áreas, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Para mí es una gran cosa. Yo miro al hermano que para los himnos, la práctica, pues tiene que pasar tiempo, invertir tiempo. Vienen a limpiar, se llevan su tiempo aquí los hermanos. Bueno, algunos, porque algunos nomás van a la carrera, por ahí miramos las arañas, las dejaron ahí. Pero sí, gracias a Dios porque todavía hay gente que tiene la disposición de ayudar y de servir. A Dios gracias por ellos, que no nos cobran por eso. Pablo dice, hermanos, ayúdeme, ayúdeme. Hay hermanos, dice, ociosos, hay otros también desanimados, otros débiles, ayúdeme. Hermano, si usted mira a alguien, pues exhórtelo por ahí, amonéstelo, ayúdeme. Pero algunos dicen, no, ¿para qué me meto? Si le digo algo se me va a enojar, mejor no. Entonces, ¿qué? Que el pastor lo haga, pues el que se tire las broncas es el pastor, ¿verdad? Por eso le pagan, pues el que se enfrente con la... No, Pablo dice, ayúdeme, ustedes hagan lo mismo.
ayúdeme al débil, al que está desanimado, ayúdeme por favor. Si usted mira la escritura en varias partes, la palabra ocioso quiere decir indisciplinados o desordenados, es la misma palabra. Segunda Tesalonicenses 3, Pablo hace referencia a ello. El capítulo 3 se repite 3 veces, dice el 3:6, pero os ordenamos, lo opuesto a desorden. Pablo quiere poner orden, pero ellos viven desordenados, dice el 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, o sea, ocioso, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente, dice el apóstol Pablo, entre vosotros. 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos. Pablo quiere poner orden, y dice, ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Están los ociosos, comen y comen, pero no quieren trabajar. 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Hermano, si usted me ayuda con estos ociosos y les dice, mi hermano, ponte a hacer algo, va a tener problemas con él, pues por eso no quieren ayudar. Yo les he dicho a algunos de aquí de la iglesia, llámale al hermano, llámale a la hermana, anímalo y toda la cosa. Sí, lo voy a hacer, pero no. ¿Por qué? No, es que se vaya a enojar o se vaya a sentir. Pues qué importa, es tu trabajo, es tu responsabilidad. Si amas a tu hermano, amas, te interesa la iglesia, esa es tu responsabilidad hacerlo también. Llámale, exhórtale, amonéstale. Si está desanimado, pues anímale. Si está débil, fortalécelo. ¿Se recuerda Romanos 14 y 15? El primer versículo de cada uno habla de los débiles. Pero júntate con ellos, no para criticarlos, ni para comenzar a condenarlos, dice. Dice, no es para contienda. Romanos 14, versículo 1 y 15, capítulo 15, versículo 1 también dice. Cuando ayudas al débil, no es para que estés peleando. Estás buscando su edificación, el débil. Ahí hablas sobre, están peleando sobre la carne, la comida. Y tú vas a hablar con el hermano, no, pues mi hermano, es que tú no tienes fe. Pues cuando ores todo se es santificado, entra a los chicharrones también. Oye, pero si el otro dice que para él no. El apóstol Pablo está diciendo, cuando te reúnes es para edificar su vida, no para conflicto, no para pelea. Cuando tú hablas con el hermano que lo miras desanimado, es para que lo animes. Hermano, mira, busca del Señor, mira, busca de Él, no te apartes, lo peor que puedes hacer, consagra más tu vida. O sea, lo estamos animando para que busque más. Pablo dice, ayúdeme hermanos con esto. Sí, estuvimos hablando que Cristo viene. Hermanos, el Señor va a venir. Ocúpate, ocúpate en las cosas de Dios. Entonces, ayuda. Esa es la cooperación que el apóstol Pablo está pidiendo para los hermanos. En medio de todo lo que les he dicho en esta mañana, que hemos escuchado a través de los varios pasajes de la Biblia, en todo el tiempo que tomé para preparar este mensaje, un pasaje quedó para mí y para usted si quiere servir a Dios, si está dispuesto a ayudarme, como el apóstol Pablo está pidiendo ayuda. Ayúdame con la hermanita, el hermanito que no ha venido, ve a verlo si quieres. Pero los hermanos, lamentablemente, muchos no quieren ayudar. Si quieren ride, pues la esposa del pastor ahí tiene el ven, pues que ella lo recoja, que ella los lleve y todo. Y los demás, no, yo salgo con mi familia, acabándoles nos vamos a comer y todo. ¿Ya? Los demás, pues hay que, si quieren que vengan, a ver cómo le hacen. Necesitamos ayuda, dice el apóstol Pablo. La iglesia necesita. Hoy no vino la hermana María, le pueden llamar, hermana, la extrañamos mucho, no vino, se siente bien, qué ha pasado y todo. ¿Ya?
O sea, es parte de la iglesia. Hermanos, la frase que usa el apóstol Pablo, también hermanos, ruego que me ayuden. Eso no es del pastor, está pidiendo que la iglesia se involucre en ese tipo de cosas. ¿Por qué no lo hacen? Es que yo no estoy en la comisión. Ah, pase a mi oficina, le voy a escribir ahí un papel y se lo firmo. Está autorizado para que le llame a los hermanos, para que los exhorte, le doy una carta también ahí si quiere. No, eso no se hace así. El apóstol Pablo dice, hermanos, ayúdenme. Estamos construyendo. El Espíritu Santo habita en su iglesia, está edificando su iglesia. ¿Quiénes van a ser? Pues ustedes. Juntos. Vamos hacia allá. Busquen por favor este pasaje y se ponen de pie para que terminemos en esta mañana. Juan 12. Este es el pasaje que les menciono para mí y para los que quieren servir, o para los que sirven. Juan capítulo 12. Déjenme leerlo. Sígame con su vista. Verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará, ¿quién? Mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Puede digerir esas frases? Para el que sirve, para el servidor, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, dice Cristo, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Léalo conmigo. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Mi Padre le honrará. Oh, qué maravilla. No solamente salvó al vil pecador, sino que lo va a honrar por servirle a él. Esta es la más grande de las maravillas, que un vil pecador lo salve, lo llame para que le sirva, y luego dice, todavía vas a ser honrado. Esto debe ser una tremenda motivación para ustedes como iglesia, mis hermanos. Oramos, Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Oh Dios nuestro, cada día estamos aprendiendo nuevas lecciones tuyas para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para ser obedientes a tu palabra. Señor, como hoy hemos mirado tus siervos que has puesto en las iglesias, Señor, ayúdanos. Los obreros son pocos, dice tu palabra. Son pocos, son escasos los verdaderos que te sirven, Señor. Ayuda a tu iglesia. Allí donde hay escasez, Señor, que pueda ser enviado un obrero, mi Dios. Gracias por los que hay, los que has llamado y son fieles a tu palabra. Señor, ayúdanos también a vivir en armonía las iglesias con sus pastores. Señor, porque damos mala imagen, mal testimonio frente al mundo de oscuridad y de tinieblas. Que puedan ver que hay armonía en la familia que se reúne, Señor. Padre, oh Dios nuestro, y despierta iglesias que también ayuden a sus pastores, cooperando, sirviendo. Señor nuestro, qué promesa nos das en tu palabra. Estaremos donde tú estás, y seremos honrados aquellos que te sirven. Padre, ya mucho has hecho en salvar a nosotros. Oh Dios, y ahora, ¿todavía darnos esto? Mi Dios, bendito eres por todo ello, Señor. Gracias, Señor. La honra y la gloria la damos a ti, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.